Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a Dios,
Señor. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces, uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, al verlo, se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia y diciéndole: mi hija se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta con que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a la casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y todos se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo, junto con la primera lectura, el libro de la sabiduría, nos habla de una realidad de la cual nosotros no podemos escapar, una realidad triste desde el punto de vista natural, pero con esperanza desde el punto de vista sobrenatural. Y es la realidad de la muerte. En la primera lectura se lee en el libro de la sabiduría que Dios había creado al hombre para que fuera inmortal. Así nos había creado a nosotros en el paraíso, para que nunca más muriésemos. Es por la envidia del demonio, dice el libro de la sabiduría, que entró la muerte en el mundo. Y la muerte también es narrada en el Evangelio que recién escuchamos, con la muerte de esta pequeña niña de 12 años, la hija de un jefe de la sinagoga llamado Jairo. La muerte y la resurrección de la hija de Jairo, de parte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no existe cuando somos chicos. Cuando uno es niño no se plantea ese problema. Uno piensa que cuando es niño que las personas somos inmortales. Después, con el tiempo, uno comienza a darse cuenta que tenemos fecha de vencimiento, todos nosotros. No sabemos ni el día ni la hora, pero algún día ya no vamos a estar. Una antigua copla salteña, explicando el catecismo en el norte de Argentina, decía: nada de esta vida dura, fallecen bienes y males, y a todos nos cubre iguales una humilde sepultura. Nada de esta vida dura, fallecen bienes y males, y a todos nos cubre iguales una humilde sepultura. La realidad de la muerte nos puede parecer triste, y naturalmente así es, pero es bueno reflexionar qué hacer cuando llega la muerte mientras estamos vivos. Es decir, para los que todavía estamos vivos. ¿Qué hacemos con la muerte de nuestros semejantes, de nuestros familiares? en una antigua tragedia de ese gran poeta griego llamado Sófocles, en la tragedia llamada Antígona, se narra que Antígona, la hija de Edipo, ante la muerte de sus hermanos, que se disputan el trono después de que Edipo se destierra, Polinices y Eteocles, Polinices es tenido como un traidor al gobierno y el nuevo rey llamado Creonte saca un decreto diciendo que de entre los dos hermanos que se habían matado en un combate singular, Polinices tenía que ser dejado sin sepultura. Insepulto. El cadáver de él tenía que estar fuera de las murallas de la ciudad de Tebas para que los cuervos comiesen sus restos. Antígona, una mujer joven, débil, muy frágil, se rebela contra este decreto del rey y va a enterrar, va a darle sepultura, siendo ella griega, pagana, a su hermana. Cuando la increpan y le preguntan por qué hizo eso, o sea, había una ley de parte del rey que no se podía enterrar a su hermano que había muerto, ella dice esta frase: hay que obedecer las leyes inmutables de los dioses. No podía dejarse el cuerpo insepulto. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien muere? ¿Qué nos está pasando a nosotros últimamente cuando uno se encuentra con esta realidad trágica de la muerte? ¿Qué pasa en los velatorios últimamente? En primer lugar, uno a veces se pregunta si todavía tenemos noción de lo que es un velatorio. ¿Para qué es el velatorio? La palabra velatorio es para estar la noche en vela. De ahí viene el velatorio, ¿no? ¿Y qué hay que hacer en el velatorio? ¿Qué hacemos en el velatorio? Cuando uno a veces va a los velatorios, realmente no... Tiene la sensación de que no sabemos qué hacer. ¿Para qué estar ahí? ¿Para dar el pésame nada más a la viuda, al viudo? En las salas de velatorio ponen café. Falta que sirvan empanadas, y pasen alguna película, digo, porque la gente a veces no sabe qué hacer en los velatorios. ¿Para qué es el velatorio? Esa es una pregunta importante, no solamente para acompañar a los que han quedado. El velatorio es el momento en que el alma cristiana, que se está separando de ese cuerpo, está siendo juzgada. Ese es el momento preciso donde nuestro Señor Jesucristo, en el juicio particular a cada uno de nosotros, nos muestra nuestra vida como en una película. Y balancea como en una balanza los bienes y los males. Es ahí entonces cuando mi oración, en el momento del velatorio, puede balancear para bien del alma que ya no tiene posibilidad de meditar, de tener méritos. Es por eso que uno va al velatorio. El primer sentido del velatorio es rezar por esa alma. Es el momento ideal, aparte, para un católico, para dar testimonio de la fe en la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno va a un velatorio como católico y se encuentra con que la gente no sabe bien qué hacer, nosotros como católicos tenemos que acercarnos no solamente al muerto, que nos cuesta, quizás a alguno le cuesta. Los muertos no hacen mal, los que hacen mal son los malos, los vivos. Hay que tener miedo a los vivos, no a los muertos. Pero podemos acercarnos a los deudos, a la familia, y decirle: che, ¿no querés que recemos un rosario? ¿No querés que recemos por el alma de esta persona? ¿Cuántas veces uno, por respeto humano, por no el qué dirán, se queda callado, no dice nada? Y le estoy impidiendo la posibilidad a esa alma que se está jugando la vida eterna, de que balancee para el cielo. Es un modo de dar testimonio de la fe. El velatorio está para velar. Pero otra cosa todavía más que se ha puesto de moda es: ¿qué hacemos con los cuerpos de nuestros difuntos? ¿Qué dice la Biblia respecto de el cadáver de una persona? Fue templo del Espíritu Santo. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En la Biblia se narra siempre el entierro de los profetas, de los patriarcas, el entierro de los hermanos Macabeos. Jesús fue a la sepultura de su amigo íntimo, Lázaro, al que va a resucitar. Y también se narra el entierro de nuestro Señor Jesucristo, el descanso, esos 3 días para su resurrección. Si ustedes alguna vez ven esa hermosa escultura de Miguel Ángel llamada La Piedad, donde nuestra madre está con los brazos de su hijo apenas descendido de la cruz, van a ver algo que es un detalle que a veces se nos pierde. La Virgen en ningún momento toca el cuerpo de Cristo. Toca solamente los paños, los pliegues, la tela, pero nunca toca el cuerpo de Jesús. Hay una cierta veneración por los cuerpos después de muertos porque fueron templo del Espíritu Santo. El cuerpo de un bautizado fue templo del Espíritu Santo. ¿Qué se hace ahora? Ha comenzado una moda, incluso entre católicos, de no enterrar los cuerpos, de cremarlos. Y como de este tema no se habla, y a mí me gusta hablar de los temas que no se hablan porque los otros me aburren, quería ver, bueno, este tema un poco, ¿cómo es la cosa? ¿Se pueden cremar los cuerpos? ¿No se pueden cremar los cuerpos? ¿Qué hacer después con la ceniza? ¿Qué es la cremación? Técnicamente es poner un cuerpo humano a 900 grados centígrados y reducirlo a ceniza. Queda más o menos 3 kilos. Así que si alguno quiere adelgazar, es morboso lo que estoy diciendo, pero para cortar un poco el aire. Y se relaciona la vista de una persona que no conocemos, llevan el cuerpo, lo creman. ¿Pero de dónde surge esto? ¿De dónde salió esto? ¿Lo hacían nuestros abuelos? ¿Lo hacían nuestros bisabuelos? ¿Por qué lo hacemos nosotros ahora? Esto hay que preguntarse, porque ¿por qué antes no se hacía y ahora se hace? ¿Qué es lo que está pasando? Y con la mejor buena voluntad, uno no acusa a nadie. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Los primeros cristianos enterraban a los cristianos en las catacumbas. Lo sabemos. Las catacumbas de Roma son los lugares, son cementerios bajo tierra. Como no había lugar, no se podía enterrar en la ciudad santa, en Roma. Esto era para los paganos. Roma era un lugar donde no se podía enterrar a los muertos, se los incineraba a los paganos. ¿Qué hacían los cristianos? Fuera de las murallas de Roma, crearon este cementerio, que le llamaban las catacumbas, que están debajo. 4 pisos para abajo, enterrados como si fueran en nichos. Los paganos incineraban los cuerpos. ¿Qué se hizo con el cuerpo de Jesús? Se lo enterró, no se lo incineró. ¿Qué se hizo con el cuerpo de Lázaro? Se lo enterró, no se lo incineró, no se lo cremó. ¿Por qué surge? Y en esto hay que ser absolutamente franco. Hay que ponerse la mano en el corazón y ser franco. A veces, es como que nos queremos sacar el muerto de encima rápido. Rapidito. Cuanto antes uno, a veces no quiero ver ni siquiera eso. Y eso es un daño para nosotros. Nosotros necesitamos, naturalmente, hacer un duelo de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros abuelos, de nuestros hijos. Necesitamos hacer el duelo. Es natural eso. Necesitamos también llorar a nuestros muertos. No está mal llorar. Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. También se ha mezclado en esto, incluso en nuestra sociedad, incluso entre católicos, prácticas que venían del hinduismo o del budismo, que hay que cremar los cuerpos para esparcirlos en el aire. Y lo estoy diciendo con gente de excelentísima voluntad. Les cuento en una intimidad. Mi propia abuela, familia italiana, pero recontra católica, si no fuera por ella, yo estaría hoy así, cualquier cosa. Ella misma pidió que la cremasen y la tirasen al Río de la Plata, porque le encantaba el Río de la Plata. Y era una viejita santa, iba a misa de la Legión de María, pero no sabía. Yo estaba en el seminario y tuve que decirle, no, abuela, mirá, si vos te tiran al río La Plata, yo no, ¿qué voy a hacer para rezarte a vos el día de mañana cuando estés muerta? Me voy a tirar al agua a hacer buceo. Tenés que estar en un camposanto, en un cementerio, para que te pueda rezar. Y ahí entendió. Sentido común, tampoco hace falta demasiado. También creció la cremación, y esto hay que decirlo que es verdad, como un enorme negocio de las funerarias. Cuando uno lo agarra medio desprevenido y se falleció alguien, sobre todo cuando uno no lo esperaba, te ofrecen el servicio completo, un pack, te ofrecen un combo. Y uno ahí no sabe qué hacer y a veces dice, bueno, sí, ¿qué voy a hacer? La pregunta está en esta, ¿está bien hacer eso? ¿Está bien cremarlos? Ya dijimos que velarlos, hay que velarlos, hay que rezar por ellos. Pero ¿está bien cremarlos? ¿Qué dice la Iglesia? La Iglesia aceptó esto como una tolerancia recién hace 40 años. Y como una excepción. Se permite cremar los cuerpos, dice el Catecismo, siempre y cuando no se ponga en juego ese dogma que nosotros tenemos los católicos, que es el de la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos. Todos nosotros vamos a resucitar. Hasta los ateos van a resucitar. Y el mejor signo de que van a resucitar es que descansen en algún lugar sagrado. Primera cosa. Se permite como que se tolera nada más, pero siempre se ha mandado. Si ustedes se acuerdan del catecismo, cuando estudiaban las obras de misericordia corporales, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, enterrar a los muertos. Ah, ahí está. Ah, me he olvidado, enterrar a los muertos. No cremar a los muertos. ¿Y por qué esto de que estén en un lugar sagrado? Lo mejor es enterrarlos, porque ahí yo puedo ir. ¿Y por qué a veces uno dice, lo creman y lo dejan ahí nomás? Entonces, claro, porque ya me olvidé. Cuando yo no le doy la posibilidad a alguien de enterrarlo en un cementerio, no le estoy dando la posibilidad de que alguien vaya a rezar ahí. Por eso acá en San Rafael se ha puesto en la catedral un cinerario, para que la gente que ha cremado lo pueda llevar a un lugar sagrado y se pueda celebrar misa, o la gente que vaya a rezar pueda tener un lugar para rezar. La muerte es cosa seria. ¿Qué hacer después entonces con las cenizas? Hay algunos que yo he visto en alguna casa que con buena voluntad y quizás con ignorancia, ¿qué han hecho después de la cremación? Y no, yo quiero dejar las cenizas de mi abuelita acá arriba de la chimenea. Mi casa no es un lugar sagrado. Y a veces cuando estoy limpiando, no, y acá está la cajita, y no, la ponemos por este costado. El cuerpo fue templo del Espíritu Santo, no podemos jugar con esas cosas. Y termina después en un... Y esto lo digo en serio, no estoy haciendo broma. Termina finalmente en un cuartito de las cosas viejas, y algún día la empleada ni siquiera sabe lo que es, y esto ha pasado. Dijo, ¿para qué guardan este coso acá? Lo tiran en la basura. Es tristísimo. Es tristísimo, realmente muy triste. Es trágico, pero es triste al mismo tiempo. ¿No merece el cuerpo del hombre más respeto? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hemos perdido el respeto, no digo por el respeto, hemos perdido la noción de lo que es la muerte. No queremos pensar en la muerte. No queremos recordar la muerte. Y la vida es eso, es una preparación para la muerte. No es que uno quiera ser trágico, pero es la realidad. No hay nada más agresivo que la realidad. Y esa es una realidad. Se ha perdido también incluso las misas de difuntos. Si ustedes todavía recuerdan, los más grandes, los más viejitos acá van a conocer, van a recordar que antes en las iglesias se hacía la misa de difunto. Se hacía la misa de cuerpo presente, se llamaba. Se llevaba al difunto y se le rezaba la misa. Y ahora, los más chicos ni siquiera saben que eso existió. No saben que existió eso. Antiguamente nuestros abuelos quizás te velaban en la casa, porque era un lugar propio, el más íntimo. Se morían en la casa y se lo velaban en la casa. Y ahora todo eso no existe. Si le preguntan a una persona de mi generación un poco más grande, eso no existe, le parece, ¿cómo lo van a velar en la casa? Antes no existían las salas de velatorio. No existían. Y así como debe ser recontra triste morirse en un hospital, en el Español, en el Shostakov, donde sea, triste, en una habitación que no es la mía, rodeado de una enfermera que no conozco. Lo más lindo sería para uno morirse rodeado de los seres queridos. Bueno, me voy a terminar muriendo en un lugar que no conozco, en una habitación que no es la mía. Me van a velar en un lugar que yo tampoco, ni siquiera conocía. Y capaz que voy a terminar en una caja de zapatos con 3 kilos de peso. Perdóname, pero es la realidad. Y yo no miento. Es la realidad. Los cristianos tenemos que dar también testimonio de nuestra fe, también con esos signos que son el velatorio, el entierro, la visita a los difuntos. No hacen mal los muertos, hacen mal los vivos. En el Evangelio de hoy se plantea el misterio de la muerte y el respeto que Cristo tiene por esta niña que va hasta su casa y la resucita. Se narran los evangelios el respeto por el cuerpo de Lázaro, el respeto enorme por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sepamos también nosotros recordar o escuchar por primera vez estas verdades que capaz que alguno se nos está pasando, o que nunca habíamos escuchado, o que nunca habíamos pensado. Sepamos también enterrar a nuestros muertos. Y sepamos hacer el duelo. Si uno no hizo el duelo por un difunto, que antes existía hasta el color negro, por un tiempo se usaba algunos, eso va dañando el alma. Y no solamente hablo del alma en cuanto a la vida de la gracia, va dañando la psicología de nosotros, nuestra psicología. Es bueno también saber recordar a nuestros muertos y hacer el duelo por ellos y llorar a nuestros muertos. Y todo esto no se hace modernizándose y cambiando las cosas. Se hace haciendo lo que siempre antes se ha hecho. Cumpliendo con esa obra de misericordia que es enterrar a nuestros muertos, rezar en sus velatorios y visitarlos cada tanto en el cementerio. Para rezar por sus almas y para acordarnos que también nosotros tenemos fecha de vencimiento. Nada en esta vida dura. Fallecen bienes y males, y a todos nos cubre iguales una humilde sepultura. Que también a nosotros algún día entonces nos cubra una sepultura y alguien cada tanto se acuerde de estos pobres infelices que pasaron por este mundo con alguna pequeña oración o alguna misa. Ave María Purísima.